Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias con el fin de dar a conocer detalles del 13º Congreso Internacional Cerebro y Mente, la Integración. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida a la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, exdirectora del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora Olga Inocemseva, presidenta del 13º Congreso Internacional Cerebro y Mente. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Esmeralda Matute. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Hace 10 años estuve aquí también por el mismo motivo. Hace 10 años se organizó por la Universidad de Guadalajara y la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología este congreso, una edición más atrás, y el interés que tenemos que venga este congreso aquí es doble. Por una parte, pues es un congreso latinoamericano en donde podemos decir que participan la mayoría de los países de Latinoamérica y puedo decir que de América vienen personas de Estados Unidos y también de Canadá, y obviamente que vienen máximos exponentes de áreas muy, muy específicas, pero para el ámbito universitario tiene un doble sentido. Sí, está bien que vamos a escuchar a los máximos exponentes de América en temas muy específicos, pero además es una gran oportunidad de que estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado participen como ponentes en este congreso. Por eso estamos anunciándolo, digamos, un poco prematuro. No es realmente invitarlos a asistir. Lo que queremos hacer es invitarlos a participar. El contacto que tenemos nosotros, tanto la doctora Olga como yo, como universitarias, sabemos que en muchas licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, de diferentes campus de la Universidad de Guadalajara, pero también de universidades privadas, hacen trabajos de investigación. Y es la oportunidad real para que presenten sus trabajos en este congreso. Este congreso, por eso hacemos el gran esfuerzo, porque realmente es un gran esfuerzo, de traerlo a Guadalajara. Guadalajara es una ciudad donde tiene muchísimos universitarios. Pueden ser estudiantes de psicología, de educación especial, de gerontología, de medicina, de bioingenierías, de trabajo social. Hay muchísimas áreas, muchas disciplinas que convergen en este tema, cerebro y mente. Realmente es un tema, aún médicos de diferentes especialidades, no solamente los neurólogos y los psiquiatras se interesan por este tema, los epidemiólogos se interesan por este tema, otras disciplinas pueden abonar a este tema, los fisiatras, por ejemplo. Es muy importante que converjan, es un congreso interdisciplinario. por eso hacemos tanto énfasis, la inscripción de trabajo se cierra el 16 de julio. Entonces, tienen tiempo para armar sus proyectos y presentarlos y así establecer relación con pares. Este año, cada dos años se celebra el Congreso. En esta ocasión, que se va a celebrar aquí en Guadalajara, tiene como tema los cambios a través de la vida. Es un tema realmente importante porque en el dominio público se cree que los cambios en la cognición, en la memoria, en el aprendizaje, en la atención, siguen una curva como de una U invertida. Se cree que vamos en las primeras etapas del desarrollo, vamos para más, y en las segundas etapas del desarrollo vamos para menos. Eso es la creencia general y sería muy bueno que asistieran para que vieran que esa creencia general es una falacia. Hay modelos que muestran que hay muchos factores que afectan el desarrollo, tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, no es tan fácil decir de que el niño aprende un poquito a los 5 años, un poquito más a los 6, un poquito más a los 7 y así, y que después de los 60 años, como arte de magia, empezamos a disminuir nuestras capacidades. Hay factores ambientales, hay factores biológicos, dentro de los factores biológicos hay factores genéticos que van a modular este desarrollo. En realidad, en el Instituto de Neurociencias, en donde nosotros dos trabajamos, nos abocamos mucho a esto, a conocer qué factores afectan estos cambios, tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no? Un factor que cambia o apoya el desarrollo de manera muy positiva, pues es la escolarización. La escolarización nos va a apoyar a que nuestras posibilidades de abstracción, de razonamiento mental abstracto, se fortalezcan, por ejemplo. Entonces, los invitamos cordialmente a este congreso, a todas las disciplinas que tengan interés en esta relación, cerebro y mente.
Muchas gracias, doctora Esmeralda Matute Villaseñor, por hacernos esta invitación al 13º Congreso Internacional Cerebro y Mente. Más detalles y acerca de también de los temas que ahí se van a abordar con la doctora Olga Inocemseva. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como comentó la doctora Esmeralda, el tópico central de esta edición del 13º Congreso Cerebro y Mente va a ser cambios cognitivos y conductuales a lo largo de la vida. Dentro de ese tópico se pretende abordar los temas relacionados con los niños chiquitos de edad preescolar, con los adolescentes, con los adultos jóvenes y las personas de tercera edad. Cada una de estas etapas de la vida tiene sus características. Tiene sus características y está asociado a diferentes factores ambientales, personales, socioculturales, educativos, que permiten el desarrollo normal o anormal de diferentes capacidades cognitivas y aspectos neuropsicológicos. Por ejemplo, El desarrollo de un niño de edad preescolar se va a abordar en los talleres precongreso. También tenemos una amplia oferta de los talleres donde tanto los asistentes como los participantes, presentadores de sus trabajos, podrían aprender un poco más, incrementar su conocimiento en diferentes aspectos de neuropsicología. Entonces, el tema sobre el desarrollo y evaluación neuropsicológica en los niños de edad preescolar se va a abordar tanto en uno de los talleres precongreso como durante las presentaciones y conferencias del congreso. El tema de los adolescentes. Un adolescente es una etapa tan especial. ¿Por qué los adolescentes son vulnerables a desarrollo de distintas conductas antisociales, conductas de riesgo, las adicciones, otras conductas de riesgo que acabo de comentar? En su mayoría, en un 80%, se desarrollan y se inician en la adolescencia. Las adicciones, si hacemos la entrevista a las personas que padecen del trastorno por consumo de sustancias, sus primeros consumos y sus primeras intoxicaciones empezaron en la adolescencia. Y porque algunos adolescentes sí llegan al estado de un trastorno que es crónico y que es realmente prácticamente imposible de rehabilitar. Se puede controlar, sí, pero rehabilitar como cualquier enfermedad crónica, no. Porque algunos sí llegan a este trastorno y otros no. Todas las personas probamos alcohol en alguna etapa de nuestra vida, pero no todos, un porcentaje muy pequeño llega al estado patológico. Entonces, esos aspectos se van a abordar dentro de la temática del congreso. De lo que estaba comentando la doctora Esmeralda Matute, las personas de tercera edad. Los cambios cognitivos durante la tercera edad, durante envejecimiento, digamos después de los 60 años, no son lineales y no todas las funciones son de la misma manera vulnerables para el declive cognitivo. Algunas funciones incluso se mejoran con la edad. ¿Por qué dice el dicho, más sabe el diablo por viejo, más sabe un diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, hay cambios y factores que están implicados en todos estos cambios cognitivos asociados a nuestro desarrollo de la vida. Esos trastornos del TDAH, por ejemplo, o de Parkinson, de epilepsia, que son trastornos clínicos de muy alta incidencia, ¿a qué edad suceden? ¿Por qué? ¿Cuándo se descadenan? ¿Qué es lo que dispara la manifestación de estas enfermedades? Esos temas también se van a abordar tanto en el Congreso por los conferencistas que están programados para el evento, como en los talleres de precongreso. Ahora, el Congreso no solamente está cerrado en los cambios asociados a la edad o asociados a diferentes etapas de la vida. Está abierto a todos los temas de neuropsicología, tanto clínica como la neuropsicología asociada con la investigación y aportación al conocimiento básico. Por lo tanto, el interés de ese congreso no es nada más tal vez a los universitarios o a las personas que se dedican a la investigación en el área de neuropsicología. También van a estar temas de interés para los psicólogos clínicos, para los centros psicopedagógicos, donde se realizan los trabajos de rehabilitación de las personas, rehabilitación neuropsicológica. También van a encontrar temas y tópicos de su interés. Recuerdo que toda la información sobre el evento está en la página del Congreso, que es www.cerebroymente.com. Y como comentó la doctora Esmeralda, la fecha de mandar los trabajos la extendemos hasta el 15 de julio, inclusive de 15 de julio. Es el último día para mandar los trabajos para el comité evaluador para ser presentados en el Congreso. Entonces, pues, no me queda de otra que invitar al auditorio a asistir y participar, sobre todo participar en el Congreso Internacional, 13º Congreso Internacional de Cerebro y Mente, con el tópico de esta edición, cognición y conducta a lo largo de la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Olga. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ana de Prensa UDG. Yo quisiera preguntarles si es posible el ingreso a público en general y si tendrá algún costo el acceder a los talleres y a las ponencias. Y si nos pueden mencionar algunos de los exponentes que estarán ya dentro del Congreso. Muchas gracias.
Sí, para asistir al Congreso, tanto para participar como asistir, hay que inscribirse. Los costos de inscripción están en la página www.cerebroymente.com. Hay un descuento o precio preferencial antes del 16 de julio, inclusive 15 de julio, es un precio más bajo. Y después de 15 de julio se incrementa un poco. Hay precios diferenciales para los estudiantes y para los profesionales. También tiene costo la asistencia al taller. Se van a impartir 4 talleres simultáneos, en total son 8. Entonces, una persona tiene la posibilidad de inscribirse a 1 o 2 talleres. Si se inscribe a 2 talleres, hay un descuento por 2 talleres.
Sí, doctora Esmeralda Matute.
De lo que preguntaba sobre los exponentes, las personas que van a ser conferencistas magistrales, tenemos vienen de diferentes países. Viene la doctora Adriana Galván de la Universidad de California en Los Ángeles. Ella es destacada profesora investigadora en adolescencia. Entonces, ella va a ser un tema muy central para este tema. Viene el doctor David Pineda. Él viene de Colombia. Él es reconocido a nivel mundial por sus trabajos que ha hecho en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y también en los sobrevivientes de guerrillas internas, que es un tema muy importante aquí, porque aunque no estemos en guerrilla, pues sabemos que hay muchos desaparecidos y que hay los familiares y pues los que se alcanzan a recuperar, pues obviamente que viven situaciones psicológicas muy impactantes. Viene la doctora Mónica Roselli de Estados Unidos. Ella va a abordar sobre el bilingüismo, que también es un tema súper importante. Un punto que es importante destacar, que vengan de Estados Unidos o vengan de Canadá, todo el Congreso es en español. Los ponentes hablan perfecto español. Eso es una cosa que nosotros buscamos para que la comunicación sea realmente fluida. Está la doctora Fegi Ostrowski de la UNAM, está la doctora Olga Inocentseva, está su servidora Esmeralda Matute, el doctor Julián Carvajal de Colombia y el doctor Mauricio García Barrera de Canadá, de Victoria, de la Universidad de Victoria. La doctora Gabriela Castillo Parra de Madrid, viene de Madrid, y la doctora Yamile Bocanegra, que también viene de Colombia. Esos son los conferencistas.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. A mí me gustaría preguntarles, justo hablaban de que el deterioro cognitivo pues se da por diversas condiciones, ¿no? Sociales, por ejemplo. Y me gustaría preguntarles si en el caso de Jalisco, de México, hay algunos factores de riesgo que predominen, ¿no? En comparación con a lo mejor otros países, otros sitios.
Muy bien. Bueno, diste en el clavo. Esa es mi línea de investigación. Yo trabajo sobre Alzheimer. Y trabajo principalmente sobre el 1% del Alzheimer, que es el que se conoce como enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Esa enfermedad se rige por las leyes de la herencia, lo que ustedes se han de acordar cuando estudiaron a Mendel en la secundaria, en la prepa, que con los chicharitos nos mostraba cómo se transmitían los autosómicos dominantes, si el papá o la mamá es portadora de una mutación, cada vez que tiene un hijo, tiene el 50% de probabilidades de heredar esa mutación, como un volado. Y si hereda uno de sus hijos esa mutación, tiene el 100% de probabilidades de desarrollar esa enfermedad. Esa se llama enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Hay en todo el mundo, hay alrededor de 300 mutaciones en el mundo, en todo el mundo. Nada más, aquí en México hay 7 mutaciones y en Jalisco hay 2. Tenemos localizadas 2. Pero no es exclusivo de Jalisco, ¿no? Realmente están aquí, pero hay muchas otras en todo el mundo. De hecho, una de las que está aquí se conoce como la mutación de Londres, porque se describió por primera vez en 1991 en una familia de Londres. La otra que está aquí sí se conoce como la mutación Jalisco, porque no se ha descubierto en ninguna otra parte del mundo. Y las características, los síntomas, digámoslos así, varían de mutación a mutación. Y el otro 99% es el que se llama el Alzheimer esporádico, y ese se dice que es multifactorial. Es multifactorial, es que tienen que converger muchos factores para que se presente. Y uno de esos factores puede ser genético, pero no por tener ese factor genético se va a desarrollar. Se necesita otros factores de tipo ambiental para que se presente esa enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico, y se da en adultos mayores. Entre más años se tengan, más probabilidades se tiene de desarrollar Alzheimer.
La siguiente pregunta.
No sé si tengan quizás el dato acá en Jalisco, qué tipo de padecimientos, ¿no?, de deterioro cognitivo tengan mayor prevalencia quizás, o si hay alguien ahí en el instituto que haya investigado ese asunto.
Generalmente el deterioro en Alzheimer, la característica principal es el deterioro de memoria. Ese es el que se llama de tipo amnésico, ¿no? Se deteriora la memoria y empieza la memoria a corto plazo, la que primero se empieza a deteriorar. Pero hay otras demencias que no son de tipo amnésico y que empiezan, por ejemplo, con problemas de lenguaje, con problemas en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las funciones que nos permiten tener comportamientos propositivos, es decir, hacernos propósitos en la vida y saber cómo llevarlos a cabo hasta conseguir la meta que nos fincamos. Entonces puede tener esas características. Hay otro que también hay con problemas motores que empiezan por dificultades para caminar, ¿no? Entonces, por eso les digo, la expresión es diversa, aunque el principal problema en la mayoría de los casos es de la memoria.
Por último, de mi parte, también preguntarles, hablaban sobre las desapariciones forzadas y lo que esto repercute también. No sé si tengan más información al respecto, si ya han estudiado o han hablado con familiares de personas desaparecidas sobre quizás los daños cognitivos que puede haber por atravesar, digamos, esta situación.
No, la verdad, yo no me dedico a eso y la doctora tampoco, en el instituto tampoco, pero como les decía, el doctor David Pineda, que va a venir, él ha trabajado con lo que hubo de las guerrillas en Colombia. Es muy importante que vayas y lo entrevistes para que te platique un poco al respecto.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Nos mandan dos preguntas. ¿Cuántas personas esperan que asistan al Congreso y dónde más se ha llevado a cabo el Congreso?
Muy bien. Esperamos que una muy buena, alta asistencia al Congreso. Esperamos alrededor de unos 500 personas como asistentes. Hay que hacer la difusión del Congreso porque realmente sí vale la pena para los especialistas, estudiantes, científicos, clínicos. Es un evento muy atractivo para poder presentar y para poder aprender más de neuropsicología. Y las sedes anteriores, el primer Congreso de Cerebro y Mente fue organizado en Colombia, Cartagena, en 1999 fue la primera edición. También se ha organizado en Medellín varias veces, en Barranquilla, en Colombia, en Manizales también fue una edición, en Tijuana, aquí en México, en Guatemala, en Ecuador, también en Colombia varias veces, en Guadalajara dos veces, va a ser la segunda vez aquí en Guadalajara, la primera vez fue en 2016 y pues vamos por 13ª edición de este congreso ahora aquí en Guadalajara.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por la difusión que ustedes hagan de esta edición, la número 13 del Congreso Internacional Cerebro y Mente, la integración que, como ya nos dijeron, se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, pero que es importante que si ustedes tienen interés, manden sus trabajos antes del 15 de julio. Ahí en pantalla ustedes pueden ver la liga, es www.congresocerebroymente.com y bueno, para mandar la información, contacto @congresocerebroymente.com. Ahí dice antes del 15 de junio, pero se amplió al 15 de julio, o incluso inscribirse a cualquiera de los 8 talleres que ahí se van a llevar a cabo con ponentes de talla internacional. Muchas gracias a las investigadoras del Instituto de Neurociencias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.